Autoridades estadounidenses arrestan a tres hombres que pensaban incorporarse al grupo terrorista Estado Islámico.
Él nos exigió que él piensa que...
El presidente Obama recibe en la Casa Blanca a organizaciones defensoras de inmigrantes. Y Roberta Jacobson revela detalles sobre próximas conversaciones con delegación cubana en suelo estadounidense.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Topinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Tres individuos fueron arrestados en relación a su supuesta intención de querer viajar a Siria para unirse al grupo Estado Islámico.
Tres sospechosos de querer viajar a Siria fueron acusados en Nueva York de presuntamente querer conspirar en apoyo al grupo extremista Estado Islámico. El comisionado de la policía de la ciudad de Nueva York informó sobre el arresto.
Tratamos eso muy seriamente, tal como se establece en la declaración, la idea que dejó muy claro, basados en sus propias confesiones, que si ellos no podían salir, buscarían cómo adquirir armas aquí, como pistolas y ametralladoras, y buscar cómo atacar muy específicamente a oficiales de policía.
Dos de los individuos planeaban viajar a Siria para unirse al grupo ISIS, según un comunicado del FBI. Akor Saidametov, un kazajo de 19 años, fue arrestado la madrugada del miércoles en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, donde supuestamente iba a abordar un vuelo a Turquía en su camino a Siria. Otro acusado, Abdurasul Hasanovich Yurabov, un uzbeko de 24 años, había comprado previamente un billete para un vuelo de marzo a Estambul, según Loretta Lynch, fiscal federal en Brooklyn. Abrob Habibov, otro uzbeko de 30 años, fue acusado de ayudar a financiar los esfuerzos de Saidametov. Los tres sospechosos viven en Brooklyn. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En ese mismo orden informativo, el abogado defensor asignado al caso es Adam Perlmutter, quien declaró a la prensa que hasta ese momento no había recibido las supuestas confesiones o declaraciones hechas por los acusados. Estas son solo alegaciones, pero lo que pienso es que cuando se producen acusaciones de este tipo, no hay intentos del gobierno para intervenir. El gobierno no trata de entender. Lo que existe es un apresuramiento del gobierno a juzgar, a acusar y a emplear los más severos aspectos de nuestro sistema de justicia penal para lidiar con ellos. Investigadores federales dijeron que Jurabov y Saidametov tenían programado viajar a Turquía, tal como acaba de mencionar nuestra colega, y luego a Siria para unirse al Estado Islámico. Estos individuos fueron procesados en Brooklyn, mientras que un tercero, Habibov, fue procesado en Jacksonville, Florida. Presidente Obama se reunió este miércoles con defensores de los inmigrantes para dialogar sobre el futuro de las acciones ejecutivas del mandatario que han recibido fuertes críticas por parte de los conservadores. La presidenta del Consejo Nacional de la Raza, Janet Murguía, hizo un resumen de su encuentro.
Él nos exigió que él piensa que la ley está a nuestro lado, pero hay que seguir en este proceso legal y seguir con la demanda. Y eso vamos a hacer, deberemos de aprovechar de ese tiempo para movilizarnos como una comunidad en arreglar nuestros papeles y documentos y usar este poco de retraso para prepararnos, porque nosotros sí creemos que vamos a seguir adelante con este proceso.
La reunión del presidente Obama con líderes defensores de los inmigrantes en Estados Unidos forma parte de la estrategia del mandatario para defender sus planes de ofrecer alivio a las deportaciones y permisos de trabajo a cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados. Con respecto a la decisión de un juez de Texas de paralizar el inicio de la semana pasada de una de las órdenes ejecutivas del presidente Obama, la directora del Centro Nacional Legal de Inmigración, Marielena Hincapié, habló del proceso.
El presidente dijo muy claro que, y el abogado del presidente también estaba presente, de que ellos van a esperar hasta el próximo martes cuando el juez le dio la oportunidad a Texas a responder, pero en cuestión de días, si el juez no ha respondido o no ha decidido, van a ir a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. El presidente está muy claro de que ellos van a defender esta victoria con todas las herramientas legales que tienen, y por el otro lado van a seguir implementando las demás acciones ejecutivas que no son afectadas por esta decisión, como la acción diferida para los jóvenes del 2012, el hecho de que las prioridades de deportación no han cambiado para nada, las personas que son elegibles para DAPA, por ejemplo, los padres de familia, no van a ser una prioridad para deportación en absoluto.
Por otro lado, el debate entre demócratas y republicanos se ha intensificado escasos dos días de un posible cierre o de un posible cierre parcial del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional ante la negativa de los republicanos en el Congreso de aprobar el presupuesto de ese organismo, a menos que el presidente Obama elimine los decretos que evitan la deportación de miles de inmigrantes indocumentados. El representante demócrata Luis Gutiérrez de Chicago expresó que respalda la posición del presidente Obama. Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, por otro lado, es partidario de que se apruebe el proyecto de presupuesto del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional sin los agregados sobre inmigración a los que se opone el gobierno del presidente Obama. El Departamento de Estado será anfitrión de la segunda ronda de conversaciones sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Estas pláticas representan la continuación del diálogo iniciado por las partes el 22 de enero en La Habana y representan un paso vital en la implementación de una nueva dirección en los vínculos bilaterales, tal como lo anunció el presidente Obama el 17 de diciembre. Roberta Jacobson es secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental. Aquí es donde nos disponemos a trabajar como diplomáticos y nos sentamos en la mesa para asegurarnos de negociar todos los detalles con el fin de establecer nuestras embajadas de la misma manera que las tenemos en todo el mundo. Así que eso es lo que estamos planeando hacer este viernes y esperamos avanzar en este proceso a la mayor brevedad posible. Jacobson expresó que Josefina Vidal encabezará la delegación cubana en las conversaciones programadas a iniciarse a las 9 de la mañana del viernes.
My hope is that the Cuban government indeed is coming with a response to that request that we schedule that human.
Mi esperanza es que el gobierno de Cuba traiga una respuesta a la solicitud de que programemos un diálogo sobre derechos humanos tan pronto como sea posible, junto a otras dos sesiones más que pensamos están en proceso, y nosotros tendremos más información al final de las conversaciones, pero este viernes no tendremos una plática sustantiva sobre derechos humanos. Lo que sí estaremos es haciendo establecer las fechas para que los expertos se reúnan a fin de analizar la materia. Roberta Jacobson agregó que al final de la jornada conjunta, ambas partes sostendrán amplios contactos con la prensa. La batalla política para proveer fondos al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional está estancada en el Senado, a dos días para que venza el presupuesto de la entidad, una situación provocada por el intento republicano de supeditar su aprobación al bloqueo de medidas migratorias. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, no quiere prometer la realización de una votación si el Senado aprueba el proyecto de ley que provea fondos al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, pero que no revierta las órdenes ejecutivas del presidente Obama en materia de inmigración. «Estoy esperando que el Senado actúe», dijo Boehner. «La Cámara ya aprobó el proyecto de ley para financiar al departamento. Es hora de que el Senado haga su trabajo». Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. En su informe anual, Amnistía Internacional presentó un panorama sombrío y catastrófico para la sociedad civil en 2014.
En su estudio, Amnistía describe el 2014 como un año infausto y violento, en el que a nivel mundial se experimenta la peor crisis de refugiados con 50.000 desplazados, hecho que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial.
Nuestro reporte este año proporciona detalles bastante impactantes de la violación de derechos humanos de civiles en Siria hasta Ucrania, desde Nigeria hasta Gaza.
El secretario general de Amnistía Internacional asevera que los líderes gubernamentales han justificado terribles violaciones de derechos humanos, arguyendo la necesidad de mantener la seguridad en el país, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Sobre Venezuela, el informe reflejó que durante 2014, autoridades estatales emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas y decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente. En México, el reporte señala la desaparición forzada de 43 estudiantes. Al respecto de este último, el informe indica, y citamos, el gobierno ha intentado encubrir la crisis de derechos humanos, índices de impunidad y corrupción.
El punto principal que queremos enfatizar en nuestro reporte es que la respuesta de la comunidad internacional y de aquellos que potencialmente podrían evitar que esto continúe es deprimente, de hecho, vergonzosa.
El reporte acusó al autodenominado Estado Islámico de cometer crímenes de guerra a gran escala. Se dirigió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en decir que 5 de sus miembros, entre estos Estados Unidos, abusó de su derecho al veto para conseguir sus propios intereses políticos. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Al parecer, no todo el mundo está feliz por la victoria de Berman en los premios Oscar y de su creador Alejandro González Iñárritu. Donald Trump forma parte de ese grupo y el magnate no se aguantó las ganas de cuestionar el talento del cineasta mexicano, la calidad de su cinta ganadora del galardón a mejor película Berman y criticar la organización de la entrega de los premios de la Academia.
You know, there was a lot of conservative hatred there.
En una serie de mensajes publicados en Twitter, Trump expuso que no estaba de acuerdo con la victoria de Iñárritu. Expresó que la gala del Oscar fue una gran noche para México, pero llevó su inconformidad a otro nivel, criticando en la red social el sistema legislativo de dicho país y culpándole de estafas en contra de Estados Unidos.
I come from a long line of New York Jews.
Lacey Schwartz, de 37 años de edad, graduada de la Escuela de Derecho de Harvard, resultó cineasta y al parecer se mueve con facilidad en los círculos en los que su identidad como negra y judía parece nada especial.
I grew up in a world with synagogue, Hebrew school.
Lo que hace que su biografía llame la atención es que Schwartz, una mujer con la piel de color clara y una cascada de rizos oscuros, creció creyendo que era blanca. Little White Lies se une a una serie de películas y documentales por otros cineastas que se han centrado en verdades ocultas sobre sus árboles genealógicos.
Nobody talked about everything because it was all secrets.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el padre del joven estudiante de 14 años asesinado en Venezuela.
Hábleme, por favor, de lo que sucedió. ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Qué le han dicho las autoridades?
Bueno, las autoridades competentes de verdad no nos han dicho nada como tal. Eso lo tienen tapado, no sé, no quieren salir a decir lo que es. Pero tenemos informaciones de que de que, bueno, efectivamente sí fue el policía que arremetió contra mi hijo y lo mató, porque si no, de otra manera no se hubiera entregado. Si yo soy inocente, no me declaro culpable, ¿sí o no? Este muchacho se declaró culpable del hecho y está detenido en el 6CPC. Ahorita ya, bueno, Fiscalía ya tomaron declaraciones y están los abogados que están en la causa, precisamente en estos momentos, en esto, para tener el número del expediente, porque eso lo vamos a llevar, si es necesario, a causa internacional, lo llamamos causa internacional.
Señor Roa, ¿cómo se enteró usted de lo que pasó con su hijo? ¿Quién le avisó?
Mi hijo mayor fue el que percató el nombre, porque lo tuitearon por todas partes, todos los medios de comunicación empezaron a tuitear, las redes sociales empezaron con Twitter, empezaron con a mandar mensajes y él se percató el nombre del niño y vio la fotografía y efectivamente sí lo reconoció y me llamó y me dijo. Eso fue a la hora de mediodía, 1:00 p.m, 2:30 p.m, por ahí.
Señor Roa, ¿ustedes pudieron hablar con algunos testigos que le hayan contado qué fue lo que realmente vieron, qué sucedió? ¿Dónde estaba su hijo?
Testigo aquí declaró una señorita que fue la testigo principal, que es la que nos va a declarar, nos va a ayudar en todo esto, que efectivamente el policía le disparó a mansalva y después que le disparó ella misma le quitó el casco y le dio hasta con el casco, que fue que llegaron los otros policías, si no lo hubieran hasta linchado el policía y le dijo qué hizo con ese muchacho, lo mató y él le dijo, salió corriendo. Ahí están los testigos, está ahí video, hay muchas cosas que bueno, nos van a servir de herramienta para aclarar todo esto.
Señor Roa, comparta su sentimiento en este momento con la audiencia de La Voz de América. ¿Qué siente? ¿Qué quiere decirle al mundo sobre su hijo?
¿Qué podría decirle yo al mundo sobre mi hijo? Devolvérmelo, no me lo van a devolver, pero sí quiero que se haga justicia. Sí quiero que la mano divina de Dios toque esos corazones que, de verdad, y bueno, y que se pongan la mano en el pecho y de verdad reacciones. No podemos permitir más muertes. Hay algo acá, de decir que hay el presidente de la República acabó de decir en una rueda de prensa de que mandó a salir a los chavistas de la calle. Entonces, ¿qué conciencia es? ¿Qué está buscando él?
Señor Roa, muchas gracias por su tiempo para La Voz de América. Bueno, pues, gracias.
Eric Roa, el padre del estudiante asesinado en Venezuela.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
¿Podríamos distinguir las señales de un ataque al corazón?
No todas las personas que sufren un infarto llegan a la sala de emergencia. La principal razón es la rapidez del traslado. Una nueva investigación reveló, entre otras cosas, que muchas mujeres jóvenes simplemente posponen el llamado a la ambulancia cuando tienen un ataque al corazón. Ello debido a que ellas no conocen los síntomas de la deficiencia cardíaca y no son conscientes de sus propios factores de riesgo, hechos que las pone en una posición más riesgosa. Científicos de la Universidad de Yale entrevistaron a 30 mujeres entre las edades de 30 y 55 años en espera de ayuda médica, pero muchas de ellas no pudieron identificar con precisión sus propios factores de riesgo, tales como historial familiar e hipertensión. Esto podría ayudar a explicar por qué más de 15.000 mujeres menores de 55 años mueren de enfermedades coronarias cada año en Estados Unidos y por qué su riesgo de morir en el hospital luego de un infarto agudo es el doble que el de los hombres de la misma edad. A final de cuentas, hasta las mujeres jóvenes necesitan comprender las señales de un ataque al corazón, al igual que sus factores de riesgo. Además, deben actuar con rapidez, ya que la vacilación puede ser mortal. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
YouTube está celebrando este mes su 10º aniversario, una década que ha revolucionado la vida de millones de personas en todo el mundo.
En la actualidad, YouTube cuenta con más de 1,000 millones de usuarios mensuales que suben más de 300 horas de video por minuto, que van de lo sublime a lo ridículo.
¿Qué es lo que más ves?
Como gente, no sé, gente haciendo chistes o...
tontería, sí.
Desde aquel inocente primer video de YouTube en el que se ve a un joven describiendo las trompas largas de unos elefantes en un zoológico de California, es mucho lo que se ha subido a través de esta red.
Lo que ha sido la democratización del acceso del video para el mundo entero.
Desde los más chicos que montan sus videos de reconocidos juegos hasta el propio presidente Barack Obama bailando, son protagonistas de los videos más vistos de YouTube.
Yo sigo las campañas políticas porque yo voto, a mí me gusta votar, y cuando me interesa un candidato yo lo sigo donde sea, incluyendo YouTube.
YouTube se ha convertido en una poderosa herramienta de promoción y el mejor ejemplo es el surcoreano Psy, quien fue catapultado a la fama mundial gracias a su video Gangnam Style, el más popular de la historia de la plataforma, con más de 2.200 millones de reproducciones.
El mío favorito personalmente es el de Sir Ken Robinson hablando de cómo hay que transformar el sistema educativo de este país.
Y es que aunque YouTube es un sitio de entretenimiento, también se ha convertido en una herramienta de utilidad hasta para los más tímidos usuarios.
Pues solamente cuando hay algún tipo de noticia que me interesa seguir es cuando únicamente lo utilizo.
Aunque el portal también se ha convertido en una fuente de conflictos políticos, los más visitados en YouTube son aquellos videos domésticos de bromas, niños y mascotas.
Con programas de ejercicio, de nutrición, farándula tal vez.
Aunque YouTube sigue siendo líder en el mercado, tiene muchas competencias y amenazas en compañías como Facebook, Vimeo y hasta Netflix, que comparten sus mismos propósitos, es decir, entretener al internauta. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, otra polémica se ha generado en Venezuela luego del asesinato de un estudiante de bachillerato de 14 años de edad.
¡Maduro, cobarde, asesino de estudiante!
Una gran conmoción se ha generado en Venezuela luego que un estudiante murió al recibir un disparo en la cabeza durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en San Cristóbal, capital del estado Táchira. El joven, identificado como Cluibert Roa, de 14 años, falleció de un impacto de escopeta en medio de una manifestación callejera. En tal sentido, miembros del movimiento estudiantil, frente al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, repudiaron lo sucedido y exigieron una respuesta a las autoridades.
Mira, nosotros estamos aquí exigiendo esos tres puntos: la destitución del director de la Policía Nacional, la derogación de la resolución 860 y la condena pronta y efectiva, no solamente de los asesinos de nuestro compañero ayer en Táchira, sino de todos los que han sucedido en manifestaciones desde el año pasado.
Están asesinando el futuro de Venezuela, están asesinando a los jóvenes venezolanos que quieren un mejor país. Nosotros no nos retiraremos de las calles.
Por su parte, la dirigente estudiantil Zairán Rivas, detenida durante meses el año pasado, explicó lo sucedido con el joven de 14 años.
Fue matado por un tiro en la cabeza, directo por un efectivo policial. Así como esto no es casualidad y es parte de una política del Estado de sembrar el miedo en la población.
El general de división Casiopo Oliveri, actual viceministro del Sistema Integrado Policial, recibió a los estudiantes y aseguró a La Voz de América que el funcionario que activó el arma ya está tras las rejas y aseveró que fue un error.
En el día de ayer fueron perdigones, lamentablemente, repito, con un mal uso del arma de fuego. Perdigón a menos de un metro y medio, lógicamente es mortal.
De igual forma, el presidente Nicolás Maduro repudió los hechos y exigió una investigación exhaustiva sobre lo acontecido.
Toda la información preliminar de la investigación con testigos, planimetría de la policía científica, dice que fue un hecho de violencia que se suscitó en el momento en que un grupo de muchachos con capuchas y estaban en actividades de protesta y de generación de violencia.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El secretario de Estado John Kerry aseveró este miércoles en el Congreso que Venezuela está en la dirección equivocada.
Durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el secretario de Estado John Kerry condenó la muerte de un estudiante de 14 años en Venezuela durante una protesta.
Es espantoso. Venezuela sigue en la dirección equivocada y tomando decisiones equivocadas.
Kerry respondió a las inquietudes de algunos legisladores republicanos en el Congreso que aseguran que el gobierno de Barack Obama debería ser más enérgico frente a Caracas.
No estamos en desacuerdo alguno sobre el comportamiento indignante, sobre la represión, los arrestos, las acusaciones falsas contra nosotros. Invitamos frecuentemente al presidente Maduro a que se percate de que hay una serie de opciones alternativas disponibles que esperamos tome.
Kerry dejó claro que el gobierno de Estados Unidos trabaja para que las sanciones contra violadores de derechos humanos en Venezuela entren en efecto.
Las sanciones están siendo implementadas ahora mismo, tan rápido como es posible. Estamos trabajando con el Consejo de Seguridad Nacional, con el Departamento del Tesoro y otras agencias para implementar las provisiones de la ley tan rápido como podemos.
Nuevamente, a Kerry le tocó defender la nueva política del gobierno de Estados Unidos con Cuba, específicamente el tema de derechos humanos.
De todos los malos convenios que hemos visto, ¿no es el acuerdo sobre Cuba el más débil?
No lo midan por donde se encuentra hoy. Mídanlo por cómo empieza a suceder mientras que este proceso de normalización tiene lugar. Tenemos una oportunidad de presionar sobre esos asuntos y crear el cambio que esperamos suceda.
El líder de la diplomacia estadounidense aseguró que varios países, no solo en la región, sino también en Europa, han estado dispuestos a tener relaciones con Cuba sin ser más abiertos en sus críticas a los abusos de derechos humanos en la isla. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Una respuesta constructiva o que sea constructiva, precisa y que satisfaga la solicitud de información solicitó el canciller del Perú, Gonzalo Gutiérrez, ante planteamiento que realizó su nación por tres suboficiales peruanos acusados de espiar para Chile.
El canciller de Perú dijo al Congreso que Lima buscará un dictamen de la Haya en medio de acusaciones de que dos oficiales navales peruanos detenidos espiaron para Chile en un caso que ha puesto tensión en los vínculos bilaterales entre las naciones vecinas.
Nosotros no estamos escalando nada, es simplemente hemos reflejado un hecho que ha ocurrido, un hecho que ha sido probado. Y con absoluta corrección hemos solicitado una explicación al gobierno de Chile. Lo hemos hecho con sobriedad, con ningún exabrupto, con el nivel adecuado.
Las cortes militares están juzgando a los dos oficiales e investigando a un tercero por presunto espionaje para Chile. El ministro de Defensa peruano, Pedro Cateriano, informó que la Armada supo de la presunta filtración de información y el fiscal naval fue instruido para presentar la causa inmediatamente.
Como ministro de Defensa, debo guardar silencio. En consecuencia, actuaré como lo hice durante todo el periodo del proceso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y no voy a interferir con declaraciones públicas que ahora competen al canciller.
Se sospecha que Chile pagó a los oficiales para obtener información. Frecuentes viajes al exterior alertaron a las autoridades militares acerca de las actividades de los sospechosos y culminaron en su arresto el año pasado, dijo Cateriano. Las actividades habrían tenido lugar durante la presidencia de Alan García, de 2006 a 2011. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Y ahora nuestro informe de cierre.
En solo 3 horas, todos los miembros del jurado se pusieron de acuerdo en la sentencia del caso que juzgaba el asesinato de Chris Kyle, el francotirador, cuya vida quedó plasmada en una cinta de Hollywood y de Chet Littlefield. El acusado, Eddie Reid Routh, de 27 años, fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional o anticipada.
Nosotros, el jurado, encontramos culpable a Eddie Reid Routh por los asesinatos por los que se le juzgó.
De nada valieron los argumentos de la defensa, según los cuales el acusado padecía un brote psicótico cuando abatió a Kyle y a su amigo, Chet Littlefield, el 2 de febrero del 2013. Un video en el que el acusado dijo comprender la diferencia entre el bien y el mal parece haber sido la evidencia clave para que el jurado de manera unánime, como lo exige la ley, hallara culpable a Eddie Reid Routh. Tras leer el veredicto, el juez, quien había asegurado que no pediría la pena de muerte para el acusado, procedió a leer su sentencia.
Tras recibir y aceptar la decisión del jurado en este asunto, por estatuto, ahora voy a imponer una sentencia de confinamiento de por vida en el Departamento de Justicia Criminal de Texas, sin posibilidad de libertad condicional o anticipada.
Mientras la esposa de Chris Kyle abandonó la sala de audiencias visiblemente conmocionada antes de escuchar la sentencia, la familia de Chet Littlefield se pronunció tras la decisión.
Hemos esperado 2 años para que Dios nos diera justicia en nombre de nuestro hijo y Dios ha demostrado su fidelidad.
Chris Kyle había escrito su biografía y el libro inspiró al actor y director Clint Eastwood para producir El Fin, nominado al Oscar y protagonizado por Bradley Cooper. Lina Correa, para La Voz de América.
Por su amable atención, 1,000,000 de gracias. En nombre de Margot Leilani Trovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. Hasta mañana, si Dios quiere.